Hola amigos, yo soy Víctor Rojas, coordinador del proyecto Marfil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto y quiero invitarlos a participar del Diplomado de Filosofía para Niños, un diplomado que queremos desarrollar de forma virtual de 100 horas, así que son bienvenidos para que en estos cuatro módulos que vamos a tener, ustedes conozcan fundamentos y puedan tener herramientas para trabajar esta práctica. Así que si usted quiere participar, siga los links que están aquí en esta información y permítanos acompañar este proceso de formación. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de los 1430 AM o a través de www.uniminutoradio.edu.co. Invitamos a todas las personas que nos siguen también por nuestras redes sociales, plataformas virtuales, que nos sigan acompañando. Ahí dejan sus comentarios. Nosotros los estaremos leyendo a lo largo del programa y posteriormente, si es necesario, les haremos las respuestas a sus preguntas, a sus dudas, inquietudes que aparecen a lo largo de este día, esta emisión del día de hoy. Recordemos que la dirección de este espacio está a cargo del proyecto Marfil, Marginalidad y Filosofía para Niños. Un saludo muy especial al profesor Víctor, al profesor Simón, a la profesora Linda, a la profesora Tatiana y a todo un equipo de trabajo que está detrás de este proyecto Marfil. Y también a nuestra coequipera de trabajo, la profesora Alejandra, que no nos ha podido acompañar. En estos días se vincula de nuevo a esta mesa de trabajo. En el Control Masters, como siempre, nos acompaña Evelyn, que es la artesana ya detrás de toda la consola. Y el día de hoy nos acompaña también en la mesa de trabajo un invitado muy especial, como siempre, Andrés. Andrés, muy buenos días, bienvenido al Puente. ¿Cómo estás? Es un placer tenerlo acá en la mesa de trabajo. Y nada, pues como es siempre natural en nuestro espacio radial, nos gusta que nuestro invitado sea el que se presente, el que nos cuente quién es, qué hace, qué le gusta hacer, cuáles son sus hobbies, digámoslo así, y que nos diga un poco a nuestra audiencia quién es él como persona. Andrés Fernández, bienvenido.
Claro que sí, muy buenos días para ti, para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes que nos escuchan. Mi nombre es Andrés Felipe Fernández Urzola, tengo 28 años, soy psicólogo egresado de la universidad, con mucho honor, con mucho orgullo, de la Uniminuto. Fui estudiante precisamente del profesor Alejandro que nos acompaña hoy acá y actualmente también estoy trabajando en una corporación llamada Carita Feliz. Allí, soy psicólogo con énfasis en psicología clínica. También, me encargo de dictar mis consultas particulares, de dar charlas, conferencias. ¿Quién soy? Un hombre de 28 años, oriundo de la costa de Córdoba, pero criado aquí, en las mieles de la capital. Me gusta mucho el fútbol. A pesar de, tengo una discapacidad, entonces lo veo más que jugarlo, pero normalmente cuando tengo la oportunidad, soy portero, entonces me gusta por hobby tapar. También me fascina mucho la lectura, ver películas, el anime, me encanta un montón el anime. Y Pues bueno, otra cosa que me encanta es precisamente este tipo de espacios donde, en donde me puedo dar a conocer y también aprender de las personas que, con las que tengo la facilidad de compartir.
Así es, Andrés, pues con Andrés, como lo decía, nos conocemos ya hace unos cuantos añitos y es muy interesante ver el progreso y el proceso que ha tenido Andrés en torno a su posición como psicólogo, digámoslo así, a sus retos profesionales y personales. Y algo interesante que aparece ahí en las formas como hay veces Andrés se presenta. Es como un psicólogo diferente, ¿verdad, Andrés? ¿Por qué Andrés se proyecta o se presenta en diferentes espacios como un psicólogo diferente? Cuéntanos un poco sobre eso.
Claro que sí, bueno, la iniciativa de un psicólogo diferente comenzó hace unos años, de hecho todavía sigue en formación, y más que todo se da por dos razones. La primera, por una razón personal, estaba pasando por un momento de melancolía demasiado fuerte, de frustración, en donde pues veía que las oportunidades a nivel laboral eran escasas. Entonces yo decía, wow, yo tengo que marcar la diferencia, tengo que marcar la diferencia porque si no, la vida, el mundo, el entorno me va a devorar. Entonces, de alguna forma, se me ocurrió empezar con un canal en YouTube. Después del canal en YouTube, como dije, bueno, tengo que marcar la diferencia, soy psicólogo, dije un psicólogo diferente, tengo que ser un psicólogo diferente, que se salga del común denominador de lo que somos como tal los colegas y llamar la atención para darme a conocer, para que la gente vea sobre todo qué tengo para ofrecer. Comencé con el canal en YouTube. Después de eso, pues se me abrieron algunos espacios en algunos programas, seminarios. También después tuve un espacio también en una cadena de radio que se llama Estación Radial La 10. Actualmente, pues no, creo que no está. Pero ahí tuve mi propio programa que quiero retomar con el tiempo, que es Caminando hacia su Bienestar. Entonces, un psicólogo diferente de por sí me ha dado la oportunidad de surgir de manera independiente y de encontrar diferentes vinculaciones a nivel laboral que me han permitido desarrollarme y me han permitido formar una experiencia desde pues lo empírico y desde lo teórico que pues hoy en día me gustaría compartir no solamente con psicólogos o con personas del común, sino también con todo aquel que pues quiera salir adelante. Y pues se dé cuenta que cuando a veces las oportunidades no se dan, entonces hay que construirse la propia oportunidad. Cuando los caminos están tapados, hay que construirse su propio camino. Básicamente, en grandes rasgos, es por qué nace un psicólogo diferente.
Cuéntanos un poquito antes de seguir a la siguiente pregunta, ¿qué hacías en esos contenidos de YouTube, en ese canal de YouTube? ¿Qué era lo que hacías? ¿Cómo te mostrabas?
Claro, claro que sí. Normalmente me gusta también mucho todo el contenido fitness, entonces quise mezclar un poco lo que es la psicología con el mundo del deporte. También fui deportista paralímpico, entonces me dio ciertas facilidades. En los videos como tal empecé a hablar de temas. En mi canal, Un Psicólogo Diferente, precisamente está el tema de la ansiedad, está el tema de cómo superar una ruptura. Está el tema de habilidades sociales, ¿sí? Entonces empecé a conversar, empecé a generar herramientas. ¿Herramientas para qué? Para que la gente precisamente me conociera, pero de una manera muy didáctica, no de pronto viendo a ese doctor que la gente está acostumbrado a ver con de pronto muy formal o con alguna bata, sino que empecé a hacerlo de una manera muy creativa. Para mí, una de las competencias y aptitudes que tiene que tener un psicólogo es la creatividad. Entonces, en muchos de esos videos aparezco tal vez un poco disfrazado, intentando generar empatía, porque pues gran parte de la población con la que trabajo es con los niños. Entonces, también desde allí quise marcar la diferencia.
Es bien interesante eso que nos menciona Andrés, porque una parte esencial también del proyecto Marfil está centrado en la creatividad y es bien interesante mirar cómo desde la psicología y esos escenarios creativos para llegar o hacer llegar un poco la psicología a otros espacios o verla desde otra manera. ¿Cómo te fue con ese canal? Un poco, cuéntanos un poco de eso. se mantiene todavía, cómo lo podemos encontrar por las redes sociales, qué tipo de población quieres atraer por medio de este canal.
Claro que sí. Actualmente el canal está un poco inactivo a raíz de muchos inconvenientes personales que se tuvieron, que ya estoy, pues, ya de por sí se están solucionando. Pero el canal está ahí y aparece tal cual. Un psicólogo diferente en YouTube. Así aparezco también en Instagram, en donde pues hay también otro tipo de contenido. Estoy comenzando a fomentar otro tipo de contenido. De todas formas, el canal como tal tiene una intención particular y es aislar o sacar un poco de la monotonía a las personas, la monotonía o el piloto automático del cual la gente está acostumbrada a vivir. Entonces, se tocan temáticas, pero también con un poco de gracia, ¿sí? La idea es sacar una sonrisa, que los videos no sean siempre como tan arcaicos, como tan monotemáticos precisamente, sino que mantengan otro tipo de visión y que hagan sonreír al público. Ese es como el ideal que tiene un psicólogo diferente y que pues obviamente me gustaría mantener. Allí en YouTube lo encuentran y pues claramente estoy abierto a inquietudes, a preguntas. Obviamente pues a raíz de la inactividad que tuve, más que todo fue por un problema de autoestima que se presentó en un tiempo, en donde era complicado seguir, pero pues actualmente eso ya está solucionando y estoy volviendo a retomar todo el tema de redes sociales, me estoy volviendo a mover en todo este tipo de actividades que pues para mí, dentro de mis valores y dentro de lo que me identifica, me encanta y no lo pienso pues volver a dejar. Entonces prepárense para volver a ver a un psicólogo diferente con más fuerza.
Muy bien, ahí estaremos muy pendientes del canal de Andrés para seguirlo y para mirar su contenido. Partiendo de eso, pues es evidente la mirada que tú tienes con respecto a la psicología, a ese acercamiento con los niños, precisamente a la creatividad. Y la pregunta que sigue es supremamente importante para todas las personas que nos escuchan y están pasando por diferentes escenarios, y sobre todo en una sociedad como la de nosotros que tal vez ha dejado un poco de lado a la psicología. La pregunta, Andrés, es ¿por qué es importante pensar en la psicología hoy en día? Sí, digámoslo así, desde renovar o pensar diferente la psicología, así como lo estás haciendo tú, para que tus colegas, si es necesario, pensarla de una forma diferente. ¿Y por qué la sociedad colombiana, digámoslo así, tiene la intención, debería tener la intención de pensarse en buscar algún tipo de ayuda en la psicología y que no se vea como algo extraño, como en muchos escenarios se ve?
Ese es precisamente una de las inconvenientes que ha tenido como tal la rama y el gremio de la psicología, y es la manera en cómo somos vistos. Hoy en día, a pesar de que estemos en pleno siglo XXI, es muy común seguir escuchando de que no se va al psicólogo porque se está loco. Cuando de por sí tenemos que empezar a hacer un poco de educación en las personas en cuanto a este tipo de situaciones, porque se va al psicólogo por bienestar, por salud mental. Y la salud mental de por sí abarca un montón de situaciones, sobre todo en temas de resolución de problemas, de resolución de conflictos. Entonces, una de las cosas que yo siempre promulgo es que nosotros en la vida, por más de que seamos muy capaces, no podemos con todo. Y siempre van a haber personas capacitadas para ayudarnos a solucionar esos inconvenientes en los que tal vez nos sea complicado abarcar. Entonces, hoy en día lo que yo pues inclusive sugiero también a colegas que me estén escuchando, estudiantes que me puedan escuchar, es trabajo en educación y sobre todo ver la psicología no desde como tal el trastorno de oh, estoy loco, estoy trastornado, no, sino que la psicología también nos ayuda como tal de una manera muy humana y muy sentida a solucionar problemas que a veces no podemos. En cuanto a, no sé, lo que tiene que ver inclusive con bienestar emocional, lo que tiene que ver con autoestima, lo que tiene que ver con ansiedad, lo que tiene que ver con frustración, ¿sí? No necesariamente tenemos que irnos a patologizar todo, sino es algo que nos pasa en el diario vivir y que a veces, como lo decía anteriormente, estamos en tan piloto automático que no lo vivimos, y es como ese vasito que se va llenando, y que al final estalla, se rompe. Entonces, parte de lo que promulgo acá es ir reconociendo que necesitamos ayuda, que no podemos con todo, y más con todo lo que hemos estado viviendo y hemos estado pasando, pues en este último tiempo con el tema de la pandemia, y cómo pues el mundo ha venido abarcando diferentes cosas que nos han permitido transformar y resignificar nuestra vida. Entonces, para mí, de una manera muy puntual, la psicología debería estar dentro de la canasta familiar, que es huevos, leche, terapia. Yo sé que a veces hay un privilegio tal vez de clases que la psicología no puede ser tomada por todo el mundo por un tema económico, pero pues, por ejemplo, en la corporación en la que estoy trabajando, la facilidad es bastante amplia. Entonces, sí los invito a los que me escuchan a no dejarlo de un lado, porque la salud mental como tal y el bienestar emocional hacen parte de nuestra calidad de vida. Y pues nuestra calidad de vida es la que nos va a ayudar a no solamente vivir mejor, sino a desarrollarnos mucho mejor con el entorno y con el mundo.
Y esto pues es bien interesante el planteamiento, que haga parte de nuestra canasta familiar las terapias también, y no dejar de lado todo ese proceso que nosotros llevamos como sociedad y como sujetos. Hay una pregunta ahí que surge, o que me surge a mí, para que todos nuestros oyentes se enteren un poquito en ese tránsito que hay de esa transformación de ese pensamiento psicológico que tú tienes con todas esas experiencias que has tenido de vida. ¿Cómo influenció desde lo físico hasta lo psicológico en Andrés para pensarse la psicología como se está pensando, como la estás pensando en este momento?
Como tal, desde lo físico, partiendo desde lo físico, vamos a decir que yo soy un hombre que tiene más de 12 cirugías encima. Entonces, nada más partiendo desde allí, tuve diferentes dificultades para vivir. Sí, al tener diferentes dificultades para vivir, me tocó también, aparte de todo el estudio que poseo actualmente, como lo dije anteriormente, empezar a ver la vida de una manera distinta, de una manera diversa. Entonces, todo esto me ha ayudado a generar o a seguir construyendo, porque es un proceso de construcción que lleva a lo largo de los años, mi forma de ver, mi forma de vivir la vida y sobre todo mi manera para soltar todo aquello que no puedo controlar. Yo creo que este punto como tal, Alejandro, es muy importante, porque gran parte del malestar humano es el control, ¿sí? Entonces, ¿qué nos genera a nosotros bienestar o qué nos genera a nosotros tranquilidad? Empezar a aceptar todo aquello que no podemos controlar. Y en mi caso personal, con toda la experiencia de vida que tengo, más toda la formación académica que me brindó la universidad y la que sigo teniendo, llegué a la conclusión que es muy importante entrar en un proceso de aceptación y asimilación para así pues ir evolucionando.
Muy bien, Andrés. Sigamos un poquito, porque ahí hay una mezcla bien interesante de esa transformación de lo psicológico como profesión, como un quehacer que llevas. Y la pregunta sería, ¿cómo llega a un psicólogo a emprender un camino, por ejemplo, un camino que ya nos has comentado un poquito al principio, por las charlas, por las conferencias sobre liderazgo, inteligencia emocional, resolución de problemas y otros de conflictos y otros escenarios más? ¿Y en qué momento Andrés da ese salto a convertirse en ese conferencista? ¿Y por qué? ¿Y por qué las conferencias?
Bueno, ¿cómo llego ahí o cómo comienzo a generar esa idea? Por medio de la frustración. Es decir, todo lo que te he venido comentando o lo que he venido desarrollando a lo largo del programa tiene que ver mucho con la frustración generada tanto de mi vida como en la parte laboral. Esa tolerancia a la frustración me hizo generar a mí habilidades de afrontamiento precisamente frente a lo laboral y frente a la vida. que me permitieron a mí seguir en constante movimiento, no quedarme quieto, no quedarme estático. Y eso es otra invitación que quiero pues hacerle a los oyentes. Muchos a veces pues tendemos a quedarnos en, enviamos la hoja de vida, la construimos, la enviamos a los portales y listo. O vamos a las entrevistas y listo. Y pues ese camino es un camino que siguen hoy en día millones y millones de colombianos. Entonces, ¿qué me hizo a mí llegar al punto de las charlas, de las conferencias? Una diversificación en mi proyecto de vida. Entonces dije, bueno, ¿para dónde voy? ¿Qué quiero hacer? Soy psicólogo, me apasiona la psicología, me gusta mucho el campo clínico. Pero pues listo, si no me sale un trabajo formal, entonces vamos a irnos de forma independiente. ¿De forma independiente Andrés tiene mucho que enseñar? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, es aquí en donde precisamente también hice, pues estuve en mis estudios con el coaching, que básicamente lo que me enseñaron fue a manejar el público, ¿sí? A estudiar todo lo que tiene que ver con la oratoria y demás, y a generarme esas habilidades para llegarle a la gente, ¿sí? Entonces yo sé que hay ciertos componentes, por ejemplo, en mi personalidad, pero que también ciertas inseguridades contrastan con ello, entonces listo, no me voy a quedar quieto, necesito estudiar y necesito también lanzarme al agua. No voy a aprender a nadar, así me aprenda todo el manual de cómo aprender a nadar si no me meto al agua. Aquí pasa exactamente lo mismo, Alejandro. No voy a cambiar mi vida o no voy a impactar en la vida de los demás, si es lo que quiero, si sigo únicamente pues enviando hojas de vida de forma tradicional, sino que tengo que aprender a diversificar y lo que decía en un principio, a labrar mi propio camino para buscar precisamente esa independencia y marcar esa diferencia.
¿Qué gana con toda esta experiencia que nos has contado? ¿Qué ganaste tú desde la psicología, o digámoslo así, en tu formación, con este salto al agua, como tú dices? ¿Qué ganaste en tu parte personal y profesional? ¿Y qué ganan las personas que van a escuchar a Andrés en estas conferencias?
En mi parte personal, que gano confianza, y sobre todo hay una palabra que a mí me gusta mucho utilizar, y es voluntad. Y disciplina. ¿Por qué? Porque es que a nosotros los seres humanos nos mueven muchos factores. La motivación, uno, la necesidad, el otro. Pero pues muchas veces la motivación no está. Y si la motivación no está, pues la vida tampoco puede parar. Entonces, ¿qué gano yo con todo esto, con toda esta diversificación para responder a la primera incógnita? Confianza, mucha confianza para seguir aportándole a la gente. ¿Qué gana la gente cuando me escucha? Un cambio de perspectiva, un cambio de horizonte, una disrupción en el pensamiento. Mi idea es precisamente ampliar o de alguna forma, así, ampliar el horizonte o las miradas de las otras personas referente a temas particulares de la vida. Entonces, lo que tiene que ver con el miedo, yo tengo actualmente dos conferencias planeadas, he dictado algunas otras, pero en las que yo más me especializo en estos momentos es con todo lo que tiene que ver con motivación, autoestima y el miedo como discapacidad. Entonces, ¿qué gana la gente con eso? Que precisamente hay cosas que tenemos que aceptar que no podemos cambiar, pero hay otras que sí, hay otras que sí. Entonces, mi trabajo o mi vocación es que no todo tiene que ser o blanco o negro, sino mostrar esa gama de colores que en este ejemplo de la metáfora vienen siendo oportunidades que ellos mismos pueden tener para no seguirse limitando en su diario vivir.
Muy bien, Andrés. Vamos a continuar hablando precisamente de algunos de los temas que tú dialogas con respecto a estos temas bien interesantes, con respecto a esos temas que nos estás mencionando, como por ejemplo la inteligencia emocional, ¿sí? Me parece un tema supremamente interesante porque recoge varios escenarios en los cuales nosotros, hoy en día como sociedad, pues tal vez vemos que este no se ha desarrollado con la mejor manera o de la mejor manera. ¿Qué es eso o cómo se maneja eso de la inteligencia emocional dentro de las conferencias o dentro de las asesorías como psicólogo que das? Pero una pregunta antes que a mí me pareció curioso ahorita escuchándote, hoy, ¿cómo te identificas más? ¿Cómo tú te sientes más cómodo? ¿Como un conferencista o como un psicólogo? ¿O es algo que lo tienes tan unido que ya no lo puedes separar?
Me acabaste de dar la respuesta, la segunda. Yo lo tengo muy unido, pero si hubiese, o digamos que si por alguna extraña razón la vida me obligase a escoger, me iría un poco más por el lado de las conferencias, porque es algo que me apasiona. Por ejemplo, este espacio. A mí me gusta mucho este espacio de conversar, de las entrevistas, de charlar. A mí eso es algo que me fascina. Pero pues también es algo que puedo generar en mis consultas, pues particular eso por medio de mi trabajo. Lo que pasa con el tema de las conferencias como tal es que siento que de alguna forma puedo generar un impacto tal vez un poco mayor, es decir, por el número de personas. Pero sin embargo, pues en una terapia individual, es decir, una conferencia para ser más claro, me puede traer a mis pacientes, ¿sí? Que pues hablo de un tema, el paciente se identifica, llega a mí y pues tratamos a fondo lo que superficialmente se trata en la conferencia, porque es muy distinto dictar una conferencia a pues vincularse a un tratamiento psicoterapéutico. Entonces, digamos que ambas van de la mano.
Listo, ahora sí pasemos a lo de el tema que estábamos hablando antes de hacerte esa pregunta, que está relacionado efectivamente con la inteligencia emocional y cómo abordar un tema de estos tan difíciles en una sociedad como la colombiana, con unos tipos de problemas sociales y emocionales precisamente que están relacionados a manejar este tema de la inteligencia emocional. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Y cuál es el, digámoslo así, si se puede decir así, Andrés, el diagnóstico tuyo frente al tipo de sociedad que estamos viviendo hoy en día?
Bueno, acá hay algo muy, muy importante. Me gusta mucho tu pregunta. Voy a darlo más como una mirada que tengo a lo que puede estar pasando específicamente, digamos, en Colombia. Y es que la sociedad colombiana suele tener una falacia de control, que es lo que hablábamos ahorita, el control, tener todo bajo control, y cuando no hay control se frustran, y cuando pues hay frustración y no se sabe manejar la frustración, viene una exacerbación o un aumento de las emociones que pues claramente no podemos controlar, y es pues cuando ocurren episodios de violencia. ¿Cómo manejo yo el tema de la inteligencia emocional? Así pues, digamos de una manera muy puntual para que me comprendan. ¿Qué es la inteligencia emocional? Inteligencia emocional es manejar nuestras emociones de una manera inteligente, ¿vale? Para eso, ¿qué tenemos primero que hacer? Reconocer cuáles son nuestras emociones, por lo menos las básicas. Alegría, tristeza, miedo, asco, ira, sorpresa, ¿vale? Reconocer que están esas emociones allí y que esas emociones son respuestas fisiológicas, y al ser respuestas fisiológicas, yo no elijo cuándo llegan o cuándo se van. Importante en el tema de inteligencia emocional aceptar las emociones, pero cuidar las reacciones. Es decir, yo puedo estar muy enojado, demasiado enojado, y puedo manifestar mi enojo. Puedo, no sé, de pronto de lo enojado puedo golpear una almohada. Pero es muy diferente yo estar enojado, golpear una almohada, a estar enojado y golpear a una persona, por ejemplo. Es completamente distinto. Por eso digo, y soy muy enfático en la emoción se puede sentir y se tiene que exteriorizar. De hecho, es muy sano exteriorizar la emoción, es decir, de alguna forma sacarla, pero de una manera saludable, cuidando mi reacción. Hay una cosa dentro de la inteligencia emocional que yo he denominado como si fuese un termómetro, Alejandro, y es, haz de cuenta que nosotros, como si tuviéramos un termómetro emocional. Entonces, cuando por darte un ejemplo, una emoción, el enojo. Cuando el enojo sube, nuestra inteligencia baja. Entonces, ¿por qué? Porque tomamos decisiones en un estado en donde estamos supremamente eufóricos. Y así pasa no solamente con el enojo, sino con pues otro tipo de emociones. Entonces, algo muy importante es reconocer cuando ya esa emoción se me está empezando a salir de control para yo hacer un alto. Entonces, yo normalmente lo que utilizo mucho con los pacientes es cuando estés muy enojado, por dar un ejemplo, cuando estés demasiado enojado, calcula que es como si tuvieras fiebre. Entonces, 37 grados, 38 grados, ya cuando llega a 38 y medio, tengo que parar. Tengo que parar y de alguna forma buscar tranquilizarme, escapar de la situación o de alguna forma evitar la situación para, pues precisamente, evitar una tragedia o un conflicto, ¿vale? Porque cuando las emociones suben, en el termómetro emocional que estoy hablando, la inteligencia baja. ¿En qué momento se tienen que tomar decisiones? ¿O en qué momento se deberían tomar decisiones? En un estado de serenidad. El ser humano toma mejores decisiones cuando está tranquilo. Entonces, si estamos muy enojados, es mejor que no tomemos decisiones. Cuando estamos muy tristes, tampoco. Cuando estamos muy felices dentro de esa misma euforia, tampoco tomemos decisiones, porque no estamos pensando con cabeza fría, como se dice popularmente. Entonces, el mejor estado para tomar una decisión, pues a menos de que sea pues que sea de vida o muerte, es en un estado de tranquilidad, ¿vale? Es una de las cosas que te podría responder de cómo se maneja el tema de la inteligencia emocional hoy en día en una sociedad pues colombiana que es tan impulsiva.
Es bastante interesante el planteamiento que nos muestras acá. Y me surge una pregunta hace poquito con, ya que nos estabas mencionando en tu perfil un poco que lograste ser deportista paralímpico, y hace poquito ocurrió algo bien interesante en los Olímpicos con una atleta gimnasta y un tenista muy conocido, que los dos tuvieron como unas reacciones totalmente diferentes a un momento como de presión frente a lo que estaban sucediendo. Es bastante interesante eso medir. Y cómo, no sé, que nos ayudes a comprender un poco, ya que estamos metiéndonos como por un ladito, por ese lado, cómo el deporte puede ser un escenario para ti, que nos has contado que has tomado el deporte también como un escenario de relajación terapéutico, cómo el deporte puede ayudar o en algunos momentos disparar esos escenarios de no posibilitar el manejo de esa inteligencia emocional.
Claro, claro. Hay que tener ahí varias cosas en cuenta con el ejemplo puntual que me mencionas. Y es que el deporte, o en este caso, en el tema de los Olímpicos, había una presión porque se estaba en un estado de competencia. Entonces había también, pues al haber un estado de competencia, hay un juego de poder. Es decir, ¿quién gana y quién pierde? Entonces, como tal, hay reacciones diferentes, por lo que ya hablábamos del nivel de frustración o el manejo de la frustración que pues tiene cada ser humano de forma independiente, y las habilidades de afrontamiento pues que tenga para afrontar estos momentos de frustración. Ahora, yendo a la segunda pregunta que me haces con respecto al deporte, yo pienso que el deporte es muy importante, y no solamente en el tema de inteligencia emocional, Alejandro, sino el deporte o la actividad física, sea cual sea, es un antidepresivo natural. ¿Vale? Pues por medio del deporte liberamos neurotransmisores como las endorfinas, que nos ayudan pues a estar en un estado de serenidad, de tranquilidad. Eso nos baja también obviamente la ansiedad, nos ayuda a estar un poco también más tranquilos, más contentos, y también es un tema de orientación al logro o de motivación, porque si yo por ejemplo empiezo con una rutina, por un ejemplo de deporte, y empiezo, no sé, con hacerme 5 flexiones de pecho diarias, Y voy subiendo, ya la otra semana me hago 7, ya la otra semana me hago 10. Es también un tema de motivación, autoestima, porque estoy diciendo, wow, estoy avanzando, puedo hacerlo. ¿Sí? Realmente estoy cumpliendo metas a corto plazo que me demuestran a mí que hay actividades en la vida que sí puedo cumplir, y esto se generaliza. Es impresionante porque eso tiene un poder muy grande, porque el nivel de confianza sube tanto que digo, bueno, si puedo hacer esto, si me lo propongo y lo puedo hacer, ¿qué más puedo lograr en la vida? Entonces, un tema de motivación que es súper interesante, de autoestima, de seguridad, antidepresivo natural, y pues nos baja el nivel de ansiedad. Entonces, es una herramienta que yo como tal, tanto a nivel personal, porque la he utilizado, y tanto a nivel profesional, por todo lo que te acabo de decir, que recomiendo totalmente.
Pasemos a mirar, sigamos con el tema de la inteligencia emocional y todo este escenario que nos estás mostrando en ese momento, y miremos cómo es el manejo con los niños. Decías al principio que uno de tus escenarios de trabajo precisamente está relacionado con la infancia, con jóvenes, adolescentes. ¿Cómo se suscita todo este ejercicio que tú haces psicológico y de las charlas en los niños, por ejemplo?
Bueno, aquí hay algo muy particular, y es que ya sea en el tema de inteligencia emocional o en cualquier otro que tú me quieras preguntar, hay que hacer mucho manejo, mucha educación en padres. Porque con los niños, si tienen una reacción emocional que tiende a ser aversiva, muchas veces no son validados, muchas veces no son reconocidos, o muchas veces también ese tipo de conductas son aprendidas, ¿vale? Y al ser aprendidas, pues obviamente un niño que está en plena etapa de desarrollo va a querer imitar lo que normalmente ve por excelencia, y digo por excelencia porque pues los padres son esa figura que el niño tiende a seguir de autoridad, y va a querer imitar sus reacciones. Entonces, si está en una dinámica de agresión o de violencia dentro de un hogar, y de alguna forma el niño la ve, pues claramente va a generar reacciones violentas, y no va a saber controlarse porque lo ve de papá, de mamá, de tío, de abuelo, de cualquiera. Entonces es muy importante allí trabajar dentro del sistema familiar para después, o no después, sino de manera sinérgica o de manera paulatina también, generar esas habilidades que para que el niño pues pueda manejar sus emociones, ya sea, bueno, técnicas de respiración, ya sea también educándolo en cómo afrontar las situaciones que a él le resulten estresantes, aversivas. ¿Y eso cómo se hace? ¿Todo esto cómo se hace, Alejandro? Con amor. Para mí el amor es supremamente importante. En absolutamente todos mis pacientes, pero sobre todo en los niños. Porque muchos de los niños, y lo digo por conocimiento de causa y por la experiencia que he tenido, en los hogares carecen, o sea, están carentes de amor. Les hace falta mucho amor, mucha comprensión, mucha validación de las emociones. Entonces el niño está enojado, y si está enojado de una vez se castiga, pero no se le pregunta por qué está enojado o por qué reaccionó así o qué es lo que está pasando, sino de una vez vamos a la consecuencia. Entonces, aquí el tema de la validación, el amor, es muy importante también para que el niño aprenda que hay otra forma de ver la vida que no va a ser por medio de la agresividad o la violencia.
Muy bien. El amor como eje central para el manejo de esas emociones, para aprender a manejar esas emociones. ¿Y qué pasa entonces con los padres? Entonces, lancémosle la pelota a los padres y el análisis que tú haces con respecto al comportamiento de los padres, si en algún momento todas estas reacciones de los niños tienen algo que ver con el comportamiento de los padres, y por ejemplo, ¿por qué un padre debería preocuparse precisamente por mejorar esa comunicación, esas relaciones afectivas de amor con sus hijos? Y además de eso, ¿por qué pensar en ir a escucharte tal vez a una conferencia para que aprenda a manejar este escenario de las emociones?
Bueno, por dos razones. La primera, para que se mejore la interacción con su hijo, porque muchas veces en estas circunstancias el padre o la madre o el cuidador no sabe qué hacer y piensa que como tal la culpa es del niño porque reacciona de X o Y forma. Entonces, al no saber qué hacer, sí necesita herramientas que claramente pues se le pueden brindar, se le pueden dar de pronto en una conferencia, o si ya vemos que hay un trasfondo más fuerte, pues el padre como tal tendría que entrar en proceso terapéutico, en proceso de asesoría psicológica. Eso es muy importante. Lanzándole la pelota a los padres, como tú dices, ¿qué ventajas tiene esto? Esto tiene ventajas que no solamente va a mejorar la comunicación y la relación con su hijo, sino con todos los miembros de la familia. Y esto como tal se traspola a las otras áreas de la vida, porque es muy posible ese padre que tiende a ser, no sé, impulsivo, violento, pues tenga dificultades también en su área laboral, de pronto se le dificulte mantenerse en un trabajo estable, de pronto tenga problemas con su pareja. Entonces, es un tema, como lo decía anteriormente, de bienestar emocional, de salud mental y de calidad de vida. ¿Por qué les conviene escucharme en una conferencia o entrar en proceso terapéutico? Porque les va a mejorar mucho su calidad de vida. Y eso es algo que, pues, para mí no tiene precio, porque nos ayuda en todas las áreas o en todas las ramas, pues, de nuestro diario vivir y sobre todo a generar un nivel de tranquilidad enorme.
Vamos con, ya el tiempo en radio se pasa volando, Andrés. Ya estamos llegando a los últimos minutos de nuestro programa. Miremos un tema que también veo en tu, digámoslo así, portafolio que nos entregas, que es algo relacionado con el arte. ¿Qué pasa con el arte en este escenario? ¿Cómo el arte es un detonador, digámoslo así, para mejorar diferentes aspectos desde lo personal, desde lo psicológico? ¿Cómo es eso del arte?
Bueno, el arte como el tema del ejercicio es otra herramienta, ¿sí? Es otra herramienta fundamental dentro de lo que tiene que ver con el control emocional o lo que tiene que ver con autoestima, porque tú por medio del arte, o ustedes por medio del arte, los que nos están escuchando, se descubren en cuanto a habilidades y en cuanto a potencialidades. Entonces, ¿cómo me descubro por medio del arte y me aprendo a conocer? ¿Cómo me aprendo a conocer? De pronto, por medio del dibujo, por darte un ejemplo, me doy cuenta que soy más sensible, que estoy reprimiendo como tal esa sensibilidad, y el reprimir esa sensibilidad me está haciendo evitar experiencias que para mí son agradables y eso me causa malestar o me causa sufrimiento, ¿vale? Por darte un ejemplo, resulta que si yo descubro que el arte de pronto me relaja, o descubro que el arte de pronto me tranquiliza, me ayuda a conectarme conmigo mismo, o también descubro que tengo una muy buena vocación para el arte y lo puedo colocar dentro de mi proyecto de vida. El arte como tal es una herramienta que hoy en día nos ayuda un montón a potencializar actitudes con C y aptitudes con P, ¿no? Entonces, yo creo que así como lo del deporte, es algo que nos puede facilitar mucho en temas de regulación emocional, de ansiedad, de autoestima, entre otros sinnúmero de temáticas.
Listo, Andrés. Ya para finalizar, pues los micrófonos del puente son tuyos en este momento. Y en este momento a nosotros nos escuchan no solamente padres de familia, sino estudiantes de colegio, de universidades, colegas o futuros colegas tuyos que se están formando en la psicología y diferentes personas que están ahí como pendientes de estos temas que estamos dialogando el día de hoy. Nos gustaría que les enviaras un mensaje a todas esas personas para que, uno, pues obviamente reconozcan en la psicología un buen camino para, digámoslo así, manejar sus emociones, manejar cierto tipo de comportamientos, y dos, también, no solamente en la psicología, sino desde esta mirada de un psicólogo diferente, un psicólogo que hace psicología, que da conferencias, que tiene su historia de vida, que aporta también para la construcción de esa formación diferente, y enviarle un mensaje a todas las personas que nos están escuchando en este momento, que estén, que se interesen por esta parte de la psicología, desde esta mirada, desde otros escenarios como las conferencias.
No, bueno, por supuesto que sí. Yo pues muy cordialmente los invito a colegas, a estudiantes, a que sí tomen este camino de la psicología y que sobre todo pues tengan una mirada desde lo profesional que pues les ayude mucho a estar en contacto con las personas, ¿sí? A ser cada vez más humanos, a ser cada vez más sensibles con el otro, a cuidar. Y pues la psicología también pues aporta, aparte de esto, como pues aprendemos herramientas, aporta muchas veces a protegernos y a proteger al otro de nuestra propia capacidad de destruirlo con muchos problemas que tengamos. Entonces yo sí los invito muy cordialmente a que no desfallezcan. Y pues como lo dije en un principio, la situación puede que esté muy complicada, puede que esté negra, puede que sea difícil, pero cuando los caminos están tapados, pues nosotros como tal cogemos una pala, empezamos a excavar y vamos haciendo nuestro propio camino, y de seguro ese puede inclusive ser mejor y generar más satisfacción que los que estén tapados, porque es algo que estamos construyendo propiamente. Y pues la experiencia pues me ha enseñado de una manera muy puntual que eso genera un nivel de satisfacción incomparable. Entonces yo sí los invito mucho a resignificar mucho desde allí, a que se salgan del montón, a que se salgan de la etiqueta de que tengo que ser psicólogo porque tengo que diagnosticar. Sí, yo sé que el diagnóstico es importante y no voy en contra de eso, pero recuerden siempre que estamos tratando más que con diagnóstico, con personas, y pues para eso la creatividad es muy importante. Recuerden que nosotros como profesionales, parte de nuestro trabajo es convertirnos en esa persona que el paciente o que las personas necesitan, ¿sí? No que quieren, sino que necesitan. Entonces, nada, los invito también a seguirme pues en mis redes sociales. Estoy en YouTube como un psicólogo diferente, en Instagram como un psicólogo diferente, y pues desde allí seguiré subiendo pues material. Y bueno, no sé si pueda también dar mi número de teléfono en plata.
Dale, Andrés, dale, no hay problema.
Listo. Entonces, a todo aquel que me quiera contactar, también, pues, mi número de teléfono, que es 312-335-4008, ¿vale? Entonces, quedo muy pendiente y siempre estaré a la orden de compartir, pues, este espacio con la universidad, pues, a la que le debo tanto y a la que me abrió las puertas para mi formación.
Listo, muy bien, Andrés. Precisamente estábamos acá en el puente transitando con un psicólogo diferente, un egresado de la universidad, del departamento de psicología que tenemos nosotros en la universidad, y es muy interesante ver el perfil que nos presenta el día de hoy y todas las diferentes opciones que se han desarrollado uniendo la psicología con las conferencias, con las charlas que él da. Y efectivamente un psicólogo diferente que a lo largo de todos los años, nosotros que lo tuvimos como profesor, hemos visto todo ese proceso, y luego después de verlo como profesional y mirar todos los diferentes aspectos que tiene y que ha mejorado en su vida, precisamente desde esa idea de un psicólogo diferente, pues nos lleva a este profesional tan grande que tenemos el día de hoy. Andrés, un placer compartir la mesa de trabajo contigo, los micrófonos. Y esto ha sido una muy buena oportunidad para escucharte un poco y conocer un poco más de ti.
Claro que sí, igualmente, y pues siempre a la orden.
Listo, Andrés, muchas gracias. De esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión del día de hoy. Agradecemos muy amablemente a todas las personas que nos sintonizan a través de los 1430 AM o a través de www.unimuntoradio.edu.co. Agradecemos asimismo por todos los comentarios que nos han dejado en nuestras plataformas, nuestras redes sociales. Ahí estamos contentos respondiéndoles en cualquier momento que podamos. Y pues obviamente decirles muchas gracias a todos. En el Control Master nos acompañó el día de hoy Evelyn, como siempre ahí atrás de todo este ejercicio. Y les habló pues Alejandro Montaño, el que conduce el programa el día de hoy. Nos estamos escuchando en otra ocasión. Muchas gracias para todos.
Hola amigos, yo soy Víctor Rojas, coordinador del proyecto Marfil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto y quiero invitarlos a participar del Diplomado de Filosofía para Niños, un diplomado que queremos desarrollar de forma virtual de 100 horas, así que son bienvenidos para que en estos 4 módulos que vamos a tener, ustedes conozcan fundamentos y puedan tener herramientas para trabajar esta práctica. Así que si usted quiere participar, siga los links que están aquí en esta información y permítanos acompañar este proceso de formación. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.